El mes de noviembre es el mes corazón del otoño. Los días, vemos, se van acortando de una forma muy visible, la caída de las hojas, en fin, es por eso que la Iglesia quiere que reflexionemos en estos días de noviembre en el fin de las cosas, así le llaman las postrimerías, ¿no? O los novísimos, o sea, lo que nos espera después de la terminación de esta vida, por decirlo de una forma bonita, porque hoy día parece como que nombrar la muerte es algo que no gusta, ¿no? Hay que se utilizan eufemismos, es decir, palabras bonitas para referirse a realidades que son en sí mismas, aparentemente al menos, tristes o quizá un poco pues aterradoras. La muerte, ¿no? Todo el mundo pensamos en la muerte y no podemos dejar de tener un escalofrío, sobre todo los que somos ya un poquito mayores y vemos que los días se van acabando, no acortando, sino acabando para nosotros. Pero no nos pongamos tristes ni seamos pesimistas, porque esta meditación de los novísimos, este mes de noviembre, es todo lo contrario a algo terrorífico, incluso algo triste, porque es la esperanza, es la puerta, así es como se define la muerte, ¿no? Cuando a un niño le dicen, mira, esa habitación de ahí está llena de juguetes, tienes que pasar por esta puerta. Bueno, el niño abre la puerta y pasa a la habitación y empieza a jugar con los juguetes. La puerta no le importa nada. Bueno, la puerta es la muerte. La habitación que está detrás, la vida eterna, está llena de grandes pues goces, grandes sorpresas, grandes regalos para nosotros, que, como dice San Pablo, él ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por nuestro pensamiento las cosas que Dios ha preparado para los que nos, para los que aman, para los que le aman a Él. Eso nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Bueno, pero nos fijamos más en la puerta. Es decir, la puerta es simplemente un momento, es un instante. Nadie tiene que reparar en la puerta. Pero sí, seamos realistas, pues nos asusta un poquito ese momento, ¿no? Porque la muerte es un tema un poco extraño, porque, primero, ocurre solamente una vez. Después, no lo puedes contar. Nadie ha contado lo que pasa después de la muerte, ¿no? Bueno, algunos santos han hablado en revelaciones privadas quizá, pero bueno, pues no hay nada que yo pueda agarrarme a ello, ¿no?, de una forma concreta, ¿no?, nada más que naturalmente el Evangelio, ¿no? Pero visto así, de una forma realista, la muerte, pues primero, no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Sabemos que va a ser, pero no sabemos cuándo. Y ciertamente, la muerte es algo seguro, ¿eh? Porque a nadie ha sobrevivido, qué sé yo, del siglo XIX, podemos decir, ¿no? Bueno, que a lo mejor alguno tiene ya todavía vive con 120 años, pero si nos vamos un poco más atrás, la muerte es algo seguro. Nadie ha sobrevivido. La eternidad es algo que está hecha para la vida eterna, para la vida futura. La muerte es como un mirador, ¿no? Ahí vemos, tenemos que ver todas las cosas que nos esperan. La muerte es, pues, algo que todo lo arregla. Anda, que no tenemos problemas, preocupaciones, pues la muerte lo arregla todo. Claro, que también podemos decir que la muerte también puede ser el comienzo de todos los males, ¿no? Y esto es lo que el mundo no quiere pensar, no quiere, pues, enfrentarse con ello, ¿no? Porque la muerte es la antesala. Después sabemos por el catecismo de la Iglesia, que luego viene el juicio y después pues tendremos nada más que dos opciones. Venid benditos de mi Padre, a los que estén a la derecha, e id malditos al fuego eterno a los que estén a la izquierda. Esto sí que es saber lo que hay. Decíamos antes que nadie ha vuelto, pero es que en realidad no hace falta porque Jesús nos ha dicho lo que hay después de la muerte. Claro, no da detalles, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar un poquito, pues sí que es bastante claro. Por ejemplo, esta palabra, esta frase de Jesús, que nos cuenta San Mateo, en el capítulo 25, id malditos al fuego eterno. Pues dice varias cosas de lo que es el infierno. para aquellos que están a la izquierda y que no han sabido amar. Amar a Dios, amar a los demás, y de una forma además eminentemente práctica, ayudando. No solamente ayuda material, sino que también hay ayuda espiritual. Las obras de caridad, como nos dice la Iglesia, no son solamente dar de comer, dar de vestir, ayudar al que está en necesidades, sino sobre todo las ayudas espirituales. Es decir, hablar a la gente de Dios, acercar a la gente a Dios, tener celo apostólico de las almas. Bueno, esto es lo que se nos pide, lo que se nos pedirá en el juicio final. Cuando morimos, tenemos ya nuestro juicio particular, que luego se hará más solemne y más general en el juicio final. Pero ya seremos juzgados en el momento mismo de la muerte. En esos primeros instantes no sabemos cómo será el juicio, sabemos que será realmente pues en presencia de los ángeles y de los santos y de Jesucristo y de la Santísima Virgen y de todos los arcángeles y todos los santos, ahí pues seremos juzgados en el amor. San Juan de la Cruz tiene esta frase preciosa, ¿no? A la tarde del día, es decir, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz, en el amor. Esto es lo que será la única asignatura del juicio final, el amor. Preparémonos entonces. Porque la vida pues pasa, y por muy importante que haya sido una persona, por muchas personas que haya tenido que la quieran, al cabo de los años uno desaparece y apenas queda un poquito de recuerdo. Incluso los personajes famosos puede ser que salgan en los libros para después que los estudien, ¿no? Los grandes políticos, los grandes artistas. Sí, luego los jóvenes los estudian en los libros de texto, pero ¿qué poco sabe eso? ¿A qué poco sabe eso? En realidad, pues todo pasa. Incluso los familiares más queridos, ¿qué son al cabo de 30, 40, 50 años? Pues una foto antigua que quizá está guardada en el desván. O sea que lo que importa es la relación que yo tenga con Dios, lo que yo he amado a Dios en mis hermanos durante la tierra, durante la vida terrena. Esta breve meditación de la que estoy hablando... No trata de explicar nada, ni siquiera de hacer una presentación teológica de los novísimos. Lo que trata es de que cada uno de nosotros, que estamos escuchando quizás, que nos propongamos este mes meditar profundamente en los novísimos, en estas cuatro realidades que nos esperan a todos, el momento de la muerte, que son el juicio. Bueno, primero la muerte, claro, luego el juicio y después el infierno o la gloria. Si podemos hablar muchísimas cosas del infierno, por ejemplo, pues, bueno, pues es un tema que es muy frecuente en el Evangelio. Negar el infierno es totalmente antibíblico. Es imposible negar el infierno si no niegas a Jesucristo, porque Jesús ha hablado docenas de veces del infierno. Yo diría casi más veces que del cielo, no sé, habría que hacer un estudio, seguro que está hecho, pero yo pienso que Jesús está hablando continuamente, advirtiéndonos de que hay que salvarse. Para eso ha venido Él, para eso ha derramado su sangre. Nosotros no podemos desperdiciar la sangre de Cristo, dejar que caiga en tierra infecunda. Tenemos que, primero, salvarnos nosotros aspirando a la santidad con todas nuestras fuerzas, y luego después intentar salvar a todos los que podamos, aunque no sea más que con nuestro deseo, nuestro ardiente celo apostólico, con nuestros sacrificios voluntarios, nuestra palabra prudente o a veces incluso imprudente, como dice también San Pablo a Timoteo, predica y exhorta con ocasión o sin ella, porque lo que nos espera es algo que ya no tiene remedio. El infierno es eterno. Nadie, el que dice Dante en la Divina Comedia, cuando los que van al infierno se encuentran con un cartelito allí, un gran cartel en la puerta del infierno que dice: los que entren aquí, que pierdan toda esperanza. Se acabó la esperanza. Es terrible esta frase, pero que es verdad. Se acabó la esperanza. Los que entren aquí, ya, pues porque el infierno es eterno. Eso dice Jesús, ¿no? Id malditos al fuego eterno. La pena más importante del infierno es la carencia de la visión de Dios. Así como la gloria, el cielo, la felicidad del cielo es ver a Dios, que es infinito, y nunca acabar de verle, nunca acabar de comprenderle, porque Dios es infinito. No podemos llegar nunca a gozar de todo lo que es Él, pero tenemos toda la eternidad para ir creciendo en ese amor, en ese gozo. El infierno es lo contrario, es nunca conocer a Dios, y sin embargo darse cuenta de que Dios es aquello que solamente puede llenar mi corazón. Entonces, el condenado sufre porque no ve a Dios, y ese sufrimiento se le hace cada vez quizás más incapaz de soportar, más insoportable. Pues vamos a pedir porque todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mire, la sociedad actual sabe muy bien cómo convencernos de que Dios no existe, de que la muerte lo acaba todo, de que somos personas finitas, que no quedará nada de nosotros después, y eso es una gran injusticia, eso es pues un gran insulto a Dios que nos ha hecho inmortales. ¿Qué será el cielo? Lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por pensamiento de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. San Agustín dice: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso es el cielo, el descanso completo en Dios. Pero un descanso que es un gozo indescriptible, un gozo que va creciendo a cada instante, un gozo que durará para toda la eternidad, donde no habrá ningún mal, ni mezcla ninguno de nada, así como el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla alguno de bien, el cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla alguno de mal. ¿Qué importa lo que podamos sufrir en esta vida? ¿Qué total son, pues cuánto nos queda de vida? ¿40, 50, 100 años quizás, para el que sea más longevo? ¿Qué es eso comparado con toda la eternidad de gozo? ¿O qué es eso comparado con toda la eternidad para aquellos que tengan la enorme desgracia de condenarse, toda la eternidad de sufrimientos, los que entren aquí, que pierdan toda esperanza? Hoy día, la sociedad actual nos engaña, nos evita pensar, nos oculta estas grandes verdades, que son por otra parte tan consoladoras. No hay que asustarse, decir, es que me tengo que morir, pues claro que me tengo que morir. Sí, el momento de la muerte siempre será quizás pues un momento difícil, pero leemos la vida de los santos y vemos que muchos de ellos han esperado la muerte. Pues como decía Santa Teresa, ay, muerte, ven pronto, no te tardes, porque muero porque no muero. Esta frase de Santa Teresa, muero porque no muero, estoy tan deseando morir que me muero porque no me muero. Esta es la auténtica visión de la muerte cristiana, porque la muerte no es una puerta, es una puerta de paso, pero esa puerta es Jesús. Yo soy la puerta del redil, dice Jesús. Yo soy la puerta, ahí está Jesús esperándonos, ¿no? Jesús, misericordia, pidámosle, no se condenan más que aquellos que no quieren amar, porque son soberbios, porque piensan que ellos lo pueden todo, piensan que pueden remontarse con su fuerza única hacia el cielo y no necesitan de Dios. Esto es lo que la sociedad actual nos dice, de muchas formas. Por ejemplo, pues hay un mito de griego, la caída de Ícaro. Ícaro era pues el hijo de un personaje griego de la mitología, Dédalo, y este fue enterrado en el laberinto de Creta. Y allí pues no podían escapar porque era un laberinto, ¿no? Entonces a Dédalo se le ocurrió una idea, que fue hacerse unas alas con plumas de pájaros que había por allá, se las pegó con cera y así pues él y su hijo Ícaro pudieran remontar y escaparse de aquel laberinto, de aquella isla de Creta. Y así lo hicieron, dice la leyenda, ¿no? La leyenda griega. Entonces se fabricaron los dos unas alas grandes y con eso empezaron a volar y salieron de allá. Y cuando iban navegando, mejor dicho, volando por el cielo, Ícaro, que era un adolescente, interesante, pues se le subió a la cabeza este poder y esta fuerza que tenía, y veía cómo volaba, veía cómo subía, bajaba, hacía cabriolas en el cielo. Entonces dijo, ah, pues voy, yo quiero llegar hasta el sol. Yo solo con la fuerza de mis alas quiero llegar hasta el sol. Y empezó a volar hacia el sol. Y su padre decía, no, no hagas eso, no hagas eso, no estás preparado para eso. Pero él desoyó a su padre y seguía volando y volando hasta que llegó tan cerca del sol, nos dice la historia, que la fuerza del calor del sol derritió la cera con la cual estaban pegadas las plumas de las alas de Ícaro. Y entonces, una vez ya sin alas, Ícaro se precipitó hacia el mar y allí cayó y se hundió y murió allá. Es una metáfora de lo que es la vida humana. En el joven se nota más, pero también nosotros los adultos podemos pensar que todo lo podemos en esta vida. Tengo salud, tengo dinero, tengo fuerza, tengo felicidad, yo quiero conseguir todo el mundo con mi fuerza, voy a volar, volar hacia el sol hasta conseguir llegar hasta arriba. Y luego, pobres de nosotros, estamos tan débiles que el rayo de sol lo que hace es que nos calienta las alas, se caen las plumas y nos caemos nosotros. Eso es lo que piensa el hombre soberbio, que puede llegar a todo en esta vida. Pero gracias a Dios también Él nos manda a veces acontecimientos para que nos hagamos cargo de que no somos eternos, no somos infinitos, no somos dioses. Una enfermedad, a veces la muerte de un ser querido, un fracaso en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Son regalos de Dios, son como antesalas de la muerte. Nos avisan, mira, que eres finito, que vas a morir, no te preocupes, qué importa todo, ¿no? Es como, la muerte es como un salto que tienes que dar encima de un río, encima de un precipicio. Cuanto más cargado vayas de cosas, cuanto más orgullo, cuanto más vicios tengas, más pesa el cuerpo y no vas a poder dar ese salto, te vas a caer al foso. Hay que ya empezar a saber morir desde el principio, desprendiéndonos de cosas. Pero bueno, una cosa final para terminar. Algo que no hemos dicho y que creo que es la clave de este mes de noviembre, es que todos estos pensamientos nos ponen en la mente una idea muy bonita de nuestra doctrina católica, que es la comunión de los santos. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Pensamos que la Iglesia es pues mi parroquia, mi grupo. Tenemos esa impresión un poquito mezquina, un poquito pequeña, de lo que es la Santa Iglesia de Dios. La Iglesia tiene tres modos de ser. La Iglesia triunfante, los que están ya en el cielo, millones y millones de almas que están ya salvadas en el cielo. La Iglesia purgante, que está en el purgatorio, también quizá millones de almas que están esperando la purificación de Dios. Y la Iglesia militante, que somos nosotros los que aún militamos, porque la vida es un servicio, como un servicio militar. Estamos todavía esperando y mirando al cielo. Esta es la Iglesia, y esta Iglesia está unida en la comunión de los santos. Somos ya santos, estamos con una santidad incoada. Los del purgatorio también ya están camino de la santidad, y los del cielo ya han conseguido esa santidad. Bueno, esta unión entre nosotros es lo que hace que el mes de noviembre sea el mes de la oración por los que han muerto, los que están en el purgatorio, por nuestros difuntos. Nos acordamos de ellos, pero sobre todo les ayudamos. No es un recuerdo triste, ay, mi madre o mi esposa que murió, quizá algunos más sufrientes, mi hijo ha muerto. Bueno, no cabe duda de que es algo que nos hace sufrir, la muerte de los seres queridos, pero veámoslo de otra manera. Ellos están ya camino de la salvación y yo puedo ayudarles. Ellos también pueden ayudarme a mí. Los santos en el cielo, las almas del purgatorio incluso pueden rezar por mí, pero ellas no pueden ayudarse a sí mismas, necesitan de las oraciones, de las misas, de los sacrificios que nosotros hagamos por ellas. ¿No es esto una familia de verdad? ¿No es esto muy consolador? Somos una comunión, somos una familia en la cual pues el Padre es Dios, nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestra Madre, la Santísima Virgen. No nos dejemos llevar del paganismo que está redundando alrededor nuestro. Hemos celebrado hace poco, bueno, celebrado, el mundo ha celebrado esa absurda y estúpida fiesta de Halloween en que no más que espectros, fantasmas. Eso no es la comunión de los santos. La realidad es eso. Los muertos no están aquí, no vienen aquí a asustarnos. Los muertos vienen para ayudarnos y para pedir nuestras oraciones. No nos aterrorizan, sino que nos ayudan. También la sociedad actual habla mucho de superhéroes. Los superhéroes son los santos. No hagamos caso de estas cosas también fantásticas y estúpidas en que, bueno, a veces entretienen, sobre todo a los niños, pero nos desvían la mirada de lo fundamental, que es la santidad. Ese es el heroísmo, de entregar la vida por Cristo. Día a día, no hace falta hacer grandes cosas, sino que día a día, en el cumplimiento estricto de mi deber, en el amor que tengo a mi alrededor, a mi familia, a propios y a extraños, yo estoy siendo un superhéroe. Y eso está además ayudando a las almas que están en el purgatorio. No neguemos la vida eterna. No neguemos la comunión de los santos. No neguemos la santidad, que es lo que puede salvar a este mundo. Pidámosle a la Santísima Virgen, que es la madre de todas las almas. Estamos ya en plena campaña de la Inmaculada Concepción. La Virgen nunca falla, la Inmaculada nunca falla. Pidámosle a la Virgen que seamos capaces de profundizar. Ella que es la madre de la buena muerte, ella que sin duda pues murió rodeada de los apóstoles, y sobre todo Jesús bajó por ella y se la llevó al cielo en aquel mismo instante que murió, pues vamos a pedirle a ella que nos dé capacidad de profundizar. El mes de noviembre es un mes de interioridad. Luego vendrá diciembre con las Navidades, y entonces pues tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo, pero en este mes lo que tenemos que hacer es recogernos con la naturaleza, en la oscuridad, en el silencio, en la meditación de las verdades que nos salvan, que es la muerte, el juicio. El juicio será hecho por el que más nos ama. El que más nos ama será que nos juzgue. Y luego pues contemplaremos el cielo para nosotros, y ayudaremos a salvar almas como podamos, ¿no? El pensamiento del infierno es un pensamiento muy apostólico, no es un pensamiento triste, porque dices, bueno, pues yo tengo que hacer que, primero, esto no será conmigo, yo quiero amar a Cristo con todas mis fuerzas, pero además de eso voy a matarme, voy a luchar para que todos conozcan el amor de Dios y ninguno de los que me rodean y de las familias o conocidos o desconocidos, ninguno tenga esa enorme desgracia de ir al infierno. Pues pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos ayude en este mes, y gracias de reflexión, de meditación y de profundización para todo el mundo.